del Fuerte en Ronda, la saturación del acuífero subterráneo de la localidad gaditana ha sido el motivo por el que la Junta de Andalucía ha tomado esta decisión. Álvaro es una de las personas que ha sido desalojada de su casa.
Es verdad que los acuíferos, debajo de Grazalema es un acuífero lo que hay, estaban escuchando unos crujidos tremendos y lo peor es que viene más agua, tanto mañana, sábado, lunes, entonces pues claro, por prevención van a desalojar pueblo y en esas estamos.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, en La Linterna con Ángel Expósito, pues vamos a conocer más detalles de la situación también de los embalses y de cómo se gestiona el agua tras la sucesión de las borrascas. Prácticamente toda la comunidad de Andalucía continúa con avisos naranjas hasta la medianoche en Grazalema, Córdoba, Jaén o Almería y amarillos en el resto. La atención se sigue centrando en la crecida de los ríos como el Guadalete a su paso por Jerez, que sigue provocando que se produzcan desalojos preventivos. La última hora pasa por el desalojo de las zonas inundables de la cuenca del Guadalquivir y de Córdoba. Volvemos a Andalucía, Dani Trigo.
La crecida del Guadalquivir ha llevado a tomar la decisión de evacuar a toda esa población en las zonas inundables de la cuenca del Guadalquivir, también de Córdoba capital. El río más caudaloso de Andalucía baja ya en nivel rojo desde Jaén y desde esa provincia se prevé que siga aportando agua y por tanto que haya una crecida en las próximas horas. Se acumulan los puntos críticos en Andalucía. Tenemos un ojo puesto en el embalse de Bornos, que ahora mismo está recibiendo más agua de lo que puede desembalsar. Está provocando una crecida de magnitud en el río Guadalete que acelera los desalojos aguas abajo. Pero sin duda el principal punto de atención ahora mismo está en ese desalojo preventivo ordenado y obligatorio de la totalidad de la localidad de Grazalema. María José es una de las vecinas desalojadas, ha contado en la tarde de COPE cómo la montaña estuvo temblando durante toda la noche.
Se escuchaban unos golpes tremendos que te retumbaba toda la casa y es que era como si la tierra se estuviera moviendo. Es que era como, no sé si decirle, como un pequeño terremoto.
La situación en Andalucía, Pilar, es extremadamente preocupante.
Gracias, Dani. Un centenar de carreteras siguen cortadas a causa de este temporal, así que nos vamos a acercar también hasta la DGT para comprobar cómo se circula. Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues seguimos muy pendientes de ese temporal de lluvias que provoca el corte de hasta 171 carreteras por inundaciones y desprendimientos, 145 de ellas en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada de la red principal. Están cortadas en Cádiz la 48 en Vejer de la Frontera, dirección Tarifa, y en Jaén la 44 en Campillo de Arenas, sentido Granada. Les pedimos que extremen la precaución en las zonas afectadas y eviten los desplazamientos innecesarios y que se informen del estado de las carreteras y de la situación meteorológica antes de emprender la marcha. Sigue cortada en Madrid también la M14 en la zona del aeropuerto por inundaciones en el túnel de acceso al recinto, por lo que encontrarán abierto el peaje gratuito de la M12, y por nieve siguen afectadas 42 carreteras, con lo peor en Aragón y Castilla y León. No olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
Prácticamente toda la comunidad de contenidos que circulan en X, antes Twitter, contiene desinformación, así lo refleja el último estudio de Faz Juventud, que muestra cómo este engaño se integra de forma habitual en la conversación digital, con un impacto directo en la manera en la que los jóvenes se informan y opinan. Íñigo Jodra.
6 de cada 10 mensajes desinformadores tiene carácter engañoso. Manipulación, teorías conspirativas, atribuciones falsas se concentran especialmente en discursos dirigidos contra colectivos vulnerables, siendo la inmigración el más afectado. En este ámbito, 1 de cada 2 publicaciones contiene desinformación. Según señala el estudio, esto se debe a que los algoritmos actuales premian los contenidos que generan confrontación a través de mensajes virales, rápidos y sensacionalistas. Lo explica Xavier Moraño, autor del estudio.
Un perfil por sí solo no tiene la capacidad de amplificar. Si a nosotros nos enfada algo, nos indigna, nos toca adentro, tendemos a compartirlo. Tal y como funcionan los algoritmos, tal y como funcionan las redes sociales, es lo que genera que se expanda la desinformación. Yo me enfado, yo lo comparto y yo formo parte de esa desinformación.
A la inmigración le siguen la justicia, la religión y los conflictos bélicos como los temas con mayor porcentaje de bulos. Además, los creadores de contenido anónimo representan casi la mitad de los altavoces de desinformación. Debido a su alta capacidad de difusión, confusión y la dificultad para identificarles.
Y en los deportes, Betis y Atlético de Madrid se juegan la última plaza para semifinales de la Copa. Luis Munilla.
Ya están en el bombo del sorteo de mañana a la una el Barça, el Atlético y la Real, y hoy ese último semifinalista sale del partido entre Betis y Atlético de Madrid, con el previsible estreno de Lookman en el 11 de Simeone. ¿Y con qué última hora en el Betis, ya desde los aledaños de la Cartuja, Isaac Escalera?
Pellegrini está dando la última charla táctica. El chileno va a volver a confiar en Adrián para la portería ante la ausencia del Cucho por lesión. El Chimi Ávila volverá a ser titular, y además de Abde, Fornal y Anthony, que serán los futbolistas que formen el ataque verde y blanco.
El partido es a las 9, tiempo de juego arranca a las 8:30. Se completan además los cuartos de final de la Copa de la Reina con el Real Sociedad Badalona a las 7 y con el Madrid-Barça a las 9. En la Euroliga de baloncesto está en juego el Dubai-Real Madrid, Pilar Casado.
Y parece que en el arranque del tercer cuarto mete una marcha más el Real Madrid, a 7:30 para cerrar este tercer parcial. Está 10 arriba el equipo de Scariolo, Dubai 39, Real Madrid 49.
Luego a las 8 el Japo, el Valencia, y para los amantes del rugby arranca el 6 Naciones con el Francia-Irlanda a las 9:10.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12 grados y lluvia en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan más chubascos por la mañana. En cuanto al tráfico, sigue cortada la M14 por la rotura de una tubería. El peaje de la M12 sigue siendo gratuito. Accidente de salida además en la A42 en Getafe. Precaución. Complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas, A4 Butarque y A42 Villaverde. En ambos sentidos, A2 Torrejón y A6 El Plantío. De salida, A3 Rivas y A4 Pinto. Y el M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Valdemarín A5. 7 localidades madrileñas están en alerta roja esta tarde por crecidas de ríos. Se ha activado la alerta hidrológica en los ríos Jarama y Alberche y se ha extendido también al río Perales, según ha informado la delegación del Gobierno. Ha activado el nivel rojo en Villamantilla por superación del umbral del Perales. Escuchas la tarde.
Pues sabes que sin duda una de las noticias destacadas de esta tarde es ese desalojo obligatorio que se ha decretado en la localidad gaditana de Grazalema. Por lo que sabemos, ya han salido de allí los primeros vecinos que están comenzando a llegar al pabellón del Fuerte en Ronda, en Málaga, donde van a ser realojados. La saturación del acuífero subterráneo de la localidad gaditana, debido a las intensas lluvias que han caído en los últimos días, ha sido el motivo por el que la Junta de Andalucía ha tomado esta decisión basada en criterios técnicos, ha destacado el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Pero no solamente se trata de Grazalema. La situación que está causando esta borrasca Leonardo en Andalucía está dejando una situación muy, muy complicada también en otros puntos de la comunidad autónoma y también en otros lugares donde también se tienen que llevar a cabo desalojos. Nos vamos a ir con Laura García hasta Córdoba, porque allí se ha ordenado el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir y también de nueve zonas inundables de la capital. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estoy perdiendo.
Laura.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Ahora te escuchamos perfectamente. Cuéntanos, ¿cuál es la última hora? Porque también, como decimos,
ahora
hay desalojos
ahora
en Córdoba.
Sí, hay desalojos en Córdoba en hasta 9 zonas de la capital, son 9 zonas inundables. Se ha hecho por prudencia porque se prevé que pueda llegar la situación a ser como la riada del año 2010. Toda Córdoba recuerda que en momento fueron semanas de lluvia constante hasta que de repente pues empezó a subir el agua y llegó a inundar prácticamente pues las casas enteras o de forma parcial. Entonces, claro, en esa prudencia se está valorando de momento enviar la señal ESA-LED a los móviles, todavía no está confirmado, pero lo que se está haciendo ya es empezar a desalojar a hasta 400 viviendas de esas 9 zonas inundables de la capital. Se está haciendo desde las zonas más cercanas al río hasta las que están más lejanas, pero se prevé que pueda llegar el agua. Claro, el agua ahora mismo no ha llegado, pero se prevé que pueda ocurrir pues esta noche o a primera hora de la mañana, por eso se está haciendo con muchísima antelación. Lo que se ha previsto es llevar a estas personas al pabellón Vista Alegre, un polideportivo de la capital. Allí ya han dormido esta noche hasta 60 personas de asentamientos porque Bueno, ahora son 400 viviendas, no hay un cálculo aproximado de cuántas personas pueden ser, yo calculo que unas 900 por lo menos, pero hasta el momento ya ha habido hasta 400 desalojos en toda la capital y provincia, en capital 150 desalojos, con lo cual allí esta noche ya han dormido 60 personas, eran personas que vivían en asentamientos, y si se llenase, porque no sabemos si, bueno, qué querrán hacer esa familia, algunas serán realojadas en viviendas de otros familiares, si se llenase, pues se activaría un segundo punto que será otro polideportivo del barrio de la Fuensanta, uh-huh, que está cerca de Alcolea.
Laura, cuéntanos, porque nos destacaba antes de Dani Trigo en una conexión anterior, que es increíble cómo está ahora mismo la ciudad, el agua que casi cubre el puente, ¿no?, de Córdoba.
Sí. Esta mañana justo hemos estado allí, hemos subido a la Torre de la Calahorra, que desde allí se ve esa estampa magnífica del puente romano de Córdoba, y la verdad que la imagen sorprende incluso a los cordobeses, ¿no? Es decir, ver el río Guadalquivir pasando con esa abundancia y tapando los arcos, ¿no?, los ojos del puente romano en esa fotografía, que ahora mismo está muy distinta. Hay parte de la zona en los Sotos de la Albolafia, que es una zona natural que ya está desbordada, y bueno, veíamos allí a turistas extranjeros, incluso a cordobeses, que a pesar del temporal que hacía esta mañana, porque hacía mucho viento, pues claro, aprovechan para acercarse y ver esa maravillosa estampa. Claro, esa es la parte buena, digamos, de la situación, pero luego tenemos la cara B, que son estos desalojos, que no sabemos cuánto tiempo van a durar y que, bueno, al final pueden hacer que muchas familias pierdan sus cosas, ¿no?
Esperemos que no. Esta es la situación en Córdoba que nos acaba de contar nuestra compañera Laura García. Gracias, Laura.
Gracias, Pilar.
Carlos Valverde es el presidente del Consejo del Distrito de Liguerón y está gestionando precisamente a los desplazados de las zonas inundables de Córdoba. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
Sí, tarde complicada. Lleváis unas horas que de mucha intensidad y especialmente esta tarde. Tú estás coordinando, estás trabajando en esas labores de coordinación para poder realojar a todas las personas que van a tener que ser desalojadas de sus viviendas en esta provincia, en Córdoba, ¿no, Carlos?
Sí, nos llamaron sobre las 3 de la tarde, más o menos, 3:30, para empezar a comunicar a los vecinos, ¿no?, el desalojo. Estuvimos aquí con policía local, con bomberos, que le estuvieron explicándolo, y bueno, poco a poco, desde esa hora, más o menos 3:30, pues se están procediendo a los desalojos.
¿Cuántos vecinos se ha desalojado ya? No sé si manejas cifras, Carlos.
Mira, ahora mismo acabo de hablar con policía local y ahora mismo no hay datos todavía oficiales. Se está procediendo al desalojo y todavía pues el recuento no es exacto.
Sí, nos hablaba. Sí, Carlos, dime.
Lo que se está procediendo es pues desde las viviendas más cercanas al río a la menos cercana, entonces se está haciendo por ese orden.
Nos daba una cifra hace un momento nuestra compañera Laura García, que de la capital unas 400 viviendas van a tener que ser abandonadas.
Sí, vamos, de aquí, de la zona nuestra del distrito, tanto Majareque, Guadalvalle, La Altea, es que no tenemos ahora mismo datos exactos, pero sí, puede ser, más o menos.
Uh-huh. ¿Y dónde se va a llevar a los vecinos desalojados, Carlos?
Al pabellón de Vista Alegre, un polideportivo que hay en la ciudad y es el que se ha habilitado, el ayuntamiento lo ha habilitado, y bueno, pues algunos están yendo allí, otros que tienen familiares se están yendo con ellos y ahora mismo es donde se están yendo.
¿Qué capacidad tiene ese pabellón? ¿Para cuántas personas?
Lo desconozco, exactamente no, uh-huh, no conozco la cifra del pabellón.
Bueno, pues se están coordinando los trabajos para poder dar asistencia, lógicamente, a todos los vecinos que, debido a este episodio de lluvias tan excepcional y a esta situación tan extraordinaria, se ven obligados a desalojar sus casas y, lógicamente, tienen que dormir en algún sitio. Muchos de ellos lo harán en este pabellón de Vista Alegre de Córdoba. Carlos, muy amable, gracias por atendernos.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Pues esta es la situación que se está viviendo, como decimos, también en la provincia de Córdoba, donde muchos vecinos van a tener que dejar sus casas, igual que los vecinos de Grazalema, que poco a poco van a ir saliendo de esta localidad gaditana porque la situación es complicada. El subsuelo ya no puede aguantar más agua y estaban sintiendo, nos lo ha contado una de ellas exactamente, María José, con la que hablábamos hace un ratito, estaban sintiendo temblores de tierra y han pasado una noche de mucho temor por lo que pudiera pasar. Desde la Junta de Andalucía se pide mucha calma a los vecinos. Ese desalojo es obligatorio, nadie se puede quedar en las viviendas y apuntaban que se ha tomado esta decisión desde la prudencia y por motivos técnicos. Dicen que es lo mejor para los vecinos, es una decisión basada en criterios técnicos, ha apuntado el alcalde de la localidad de Grazalema y también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y por eso se ha decretado la salida de todos los vecinos que poco a poco irán llegando al pabellón El Fuerte de Ronda en Málaga, donde van a ser de momento alojados. Crece el número de jóvenes españoles que migran a Australia buscando trabajo y un sueldo que les permita salir adelante. Y se suma a los que emigran a otros países, sobre todo europeos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no somos capaces de retener a las nuevas generaciones? Pues ante estas preguntas, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra emigrante para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, fíjate, emigrante, abro comillas, que abandona el propio país o la residencia habitual para establecerse en otro lugar extranjero o en una nueva zona dentro del suyo, generalmente buscando mejores medios de vida. Lo resumo muy bien, la RAE, sobre lo que es la palabra emigrante, porque lleva mucha razón. Sobre todo lo de mejores medios de vida. Oye, tú, Pilar, eres madre y seguro que te preocupa que tu hijo pues tenga un día que hacer las maletas y el petate para irse lejos por trabajo, ¿verdad?
Claro, claro que me preocupa, pero también te digo que con el panorama que tienen los jóvenes aquí, pues lo entiendo perfectamente.
Claro.
Sueldos bajos e imposibilidad de acceso a la vivienda, así que a muchos no les queda más remedio que decir, oye, me busco la vida fuera.
Es que esa ecuación que has hecho es la clave, ¿eh? Fíjate, en la década de los 60... unos 4 millones de españoles salieron de sus pueblos y ciudades para irse a otros países.
Muchos de ellos, unos 600.000, lo hicieron a Alemania y regresaron muchos de ellos también décadas después. Pero lo que jamás imaginaron es que esta conversación regresaría en el siguiente milenio.
¿Tú a qué has venido aquí?
Hombre, yo a lo que salga. Si toca trabajar, trabajar. Si toca chavala, chavala.
Mira, Pepe, aquí hay que levantarse a las 5 para ir al trabajo. Terminas un empleo y empalmas con el otro. Y luego, si tienes alguna chapuza en horas extra, tú me dirás cuánto vas a ligar.
En Vente Alemania, Pepe, aquello, ¿te acuerdas? Pues se está repitiendo. Se está repitiendo también con otros destinos, además de Alemania, como Irlanda, como Países Bajos.
O Polonia, que antes no parecía un lugar mejor que España para buscar un futuro.
Fíjate, y tiene que ver con la precariedad, tú lo decías hace un rato, de los sueldos y sobre todo la diferencia del poder adquisitivo.
Tampoco en eso hemos cambiado demasiado respecto a aquellos emigrantes que se fueron el siglo pasado a países de América o a Suiza también.
¿A qué estás loco porque te dé un trabajo?
Hombre, yo...
Nada de eso, Anselmo. Ha venido como los señoritos de visita. Está trabajando en Suiza.
¿Es verdad lo que dices? Ese es un señor. Efectivamente, he venido a despedirme de mi maestro y agradecerle la oportunidad que me ha dado en la vida. Y me vuelvo a Suiza con un contrato cojonudo, ganando 13 veces lo que gano en este país. Cuando esté allí, voy a escribirte, por si quieres que te busque algo.
Teniendo siempre que dar explicaciones, ¿verdad? El emigrante. Se nos olvida que nadie, o muy poca gente, deja su tierra por gusto, que siempre es por buscar algo mejor.
Y no siempre sale bien, pero las nuevas generaciones tienen claro que si hay que hacer la maleta, se hace. Y para hablar de ello, tenemos precisamente a uno de esos jóvenes que ha cogido las maletas, Carlos Fradejas, un joven español malagueño de 26 años, que ha encontrado en Australia una oportunidad que, según su propio testimonio, le ha permitido mejorar de forma notable su situación económica y su situación también personal. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Pues encantados de tenerte hoy con nosotros aquí, de que nos cuentes además tu experiencia en Australia. ¿En qué trabajabas allí, Carlos?
Pues de todo. Desde limpiar calle hasta hacer edificios, he trabajado de obrero, he trabajado en las minas de Australia, minas de oro, níquel, he trabajado en minas de plata, he trabajado en mil sitios, en la Fórmula 1, por ejemplo, en Melbourne, de todo.
¿En la Fórmula 1 también?
Madre mía.
También. Eso al final vas conociendo españoles que van trabajando en puestos que más o menos te gustan porque no lo vas a repetir aquí en España, es muy difícil trasladarte a Madrid, bueno, ahora que va a ser la Fórmula allí, o a Barcelona, para trabajar allí, no te merece la pena. Pero en Australia sí, porque al final es una experiencia, disfrutas de ciudades nuevas, como por ejemplo en Melbourne. Yo vivía en otra ciudad, pues cogía hasta un vuelo y me cogía hasta un hotel, porque me salía siguiendo rentable con el salario que ganaba allí. La mayoría de mis trabajos que he hecho en Australia tienen que ver con la obra, porque es donde mejor se paga, pero yo aquí en Málaga y en España tengo carrera universitaria, tengo máster, me dedico a lo que he estudiado.
¿Qué has estudiado?
Marketing e investigación de mercado en la Universidad de Málaga.
Pero veo que has hecho de todo en tu vida, ¿eh? O sea, que el currículum que tienes, vamos, solamente para escribir un libro, vamos.
Pero fíjate lo que está diciendo, es importante, Carlos. Sí, allí en Australia se ha ido también un poco a la aventura, a buscarse la vida, y ha aceptado trabajos como de albañil, que ahora nos contarás cuánto ganabas y qué es lo que estabas haciendo, que seguramente aquí en España pues no hubieras aceptado, ¿no, Carlos?
Totalmente. Ya no solo por mí, sino con muchas veces como los prejuicios que tiene la gente o la familia. Si yo creo que hubiera sido albañil, a ver, es un trabajo que respeto, pero como al tener estudios pienso que la mayoría de familias como que te miran con otro ojo. Como si has estudiado marketing, ¿por qué no trabajas de ello? ¿Por qué eres albañil en España con el sueldo tan precario que hay aquí? Pues probablemente no lo hubiera aceptado aquí en España. En otros países, pues mira, pues lo he hecho y encantado, ¿eh? Y he aprendido un montón.
Bueno, te tengo que decir una cosa. En hostelería a fecha de hoy se está cobrando más que en la carrera de periodismo en muchas empresas, ¿eh? Por poner un ejemplo del nuestro, fíjate, sin salir lejos. Porque ¿cuál es el salario que se puede cobrar en un trabajo como el tuyo en Australia de todos esos que has hecho?
Pues siguiéndote claro y que la gente lo tenga claro, realmente el trabajo que hagas da igual, siempre cobras lo mismo. Al final el gobierno regula el ratio por hora, porque tú cobras por hora al ser extranjero. Otra cosa es que seas australiano y tengas tu nómina. Entonces nosotros podemos cobrar en torno a $35 o $40 la hora. Lo importante es las horas que eches en el día. La obra requiere muchísimas horas de trabajo, por lo tanto yo no trabajaba 8 horas como una jornada completa, yo trabajaba entre 12 y 13 horas al día. Eso significa que...
Eso es una barbaridad.
Es una barbaridad, pero al final tu cuerpo y tu mente se adapta a ese tipo de horas. Y para mí era mucho mejor, porque en vez de trabajar los fines de semana, trabajaba de lunes a jueves, pues 12 o 13 horas al día. Entonces
bueno, tenías 3 días libres, sí. Bueno, sí, compensas de esa manera. Nos dices, $35-$40 la hora, hagas el trabajo que hagas. Y es verdad que hay trabajos que requieren un esfuerzo físico mayor, como puede ser el de albañil, que otros. Pero bueno, al final, si trabajas más de 8 horas al día, esto quiere decir que sacas un sueldo más que aceptable al final de mes, ¿no?
Mucho más que un sueldo, porque te he comentado que ganamos entre $35 y $40 la hora las primeras 8 horas, porque eso es la que realmente te requiere la empresa. Uh-huh. ¿Yo por qué echaba muchas más horas? Porque va por porcentaje. Un 35% más de los $40 la hora las primeras 4 horas de las 8 a las 12, y a partir de las 13, 14, 15 horas pues puedes cobrar incluso $70-$80 la hora.
Claro, es que estamos hablando de que al final... Pues
de que se pagan las horas extras, que es lo que se tendría que hacer en todas partes.
Claro, 3,000 y pico euros mensuales, pero claro, luego la gente... Seguro que Pilar y yo nos lo hemos preguntado más de una vez. Claro, y luego allí, la calidad de vida, bien, pero el nivel de vida, o sea, es decir, ¿puedes llegar a tener una casa o alquilar?
Totalmente. Para mí, yo que me dedico al sector inmobiliario aquí en Málaga, desde siempre, antes de irme a Australia, es más rentable vivir ahora mismo, actualmente, como está la situación, en Australia que en Málaga. Los alquileres son más baratos, el supermercado, llenar una cesta de la compra, es más barato que en España, y para mí, que yo he echado números y me dedico a ello, sé que es mucho más rentable estar ahora mismo en Australia que en Málaga.
Pero, sin embargo, te has venido a Málaga, has vuelto a casa. ¿Por qué, Carlos?
Totalmente. Porque siempre que me voy a Australia, cosa que tengo las puertas abiertas y creo que no sé si volveré a hacerlo, probablemente... Siempre que vuelvo a Málaga, por desgracia, no tengo mi casa. Yo vivo de alquiler desde siempre porque me independicé cuando tenía 19 años. Y empecé a trabajar en eso, mil cosas. Por eso en Australia no me pesó hacer mil cosas. Porque desde siempre, mientras estudiaba, he estado trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tengo 26 años. Gracias a Dios, tengo ya suficiente ahorros como para poder casi permitirme comprarme una casa. Entonces, quiero comprarme una vivienda aquí en Málaga, en mi ciudad, porque creo que me voy a retirar aquí, porque me encanta. Pero... si necesito tener esa casa. Entonces, si me vuelvo a Australia y vuelvo y no tengo esa casa, voy a seguir viviendo de alquiler. Y cada vez que vuelvo a Málaga, me di cuenta que el alquiler está más caro.
Hay una cosa que acabas de decir que es importante. El emigrante no lo hace por gusto. Cuando viene gente de fuera a España a trabajar, no olvidemos que esa gente estaría mucho más a gusto en sus casas, en sus tierras, en muchos de los casos, como a ti te pasaba, ¿verdad? Porque es que ¿cuánto has añorado Málaga y te has tenido que ir porque no tenías otra opción?
Muchísimo. Es lo que más extraña allí, y más siendo de Málaga, el sol, la playa y la gastronomía. O sea, y la gente, sobre todo la gente.
Pues Carlos Fradejas, malagueño, 26 años, currante como el que más, por lo que nos ha estado contando. Gracias, Carlos, por ofrecernos tu testimonio. Que te vaya todo bien en tu tierra o de vez en cuando allí, tan lejos, en Australia.
Muchísimas gracias y gracias por contar conmigo para esto.
Un abrazo, Carlos. Gracias.
Un abrazo. Un abrazo. Emigrante. Este chico puede escribir un libro.
Sí, totalmente. Totalmente.
Como que ha vivido. Pues emigrante, una palabra que, como hemos comprobado, dice mucho más de lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un beso.
Chao, chao.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este domingo no vas a dormir.
¿Qué es lo que pasa?
¿Qué pasa? Porque llega a tiempo de juego la Super Bowl.
¡Toma!
Por la tarde, Paco González contándote cómo va la cosa. Y desde la 1:30 de la madrugada, en directo desde California, la final de la NFL.
Ladies and gentlemen,
¡Nueva York!
Hemos vuelto con la Super Bowl. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Prepárate, es tu momento.
¡A jugar!
Diviértete y participa.
Hay una chica que me dice 24 y le voy a hacer caso.
Este es el premio que te puedes llevar.
El precio justo.
¡Ha sonado la campana del precio justo!
De lunes a viernes a las 2:45 de la tarde en Telecinco.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Las Relabs de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un solo hombre al límite.
¿Cuál es la pega?
Vin Diesel sin concesiones.
500 peleas y ya puedes considerarte uno. Eres un hombre difícil de encontrar, no me escondo.
Babylon y ajuste de cuentas. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
8 y media, 7 y media en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La borrasca Leonardo, que lleva con nosotros unos cuantos días en nuestro país, dejando muchas, muchas precipitaciones, también fortísimos vientos, mantiene en vilo a la comunidad de Andalucía, a los casi 4.000 evacuados de estos últimos dos días. Sumamos ahora a los vecinos de Grazalema, en Cádiz. Todos ellos van a ser evacuados por precaución. La saturación del acuífero subterráneo ha llevado a tomar esta decisión por criterio técnico, según ha informado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, por lo que los cerca de 1.600 vecinos que permanecían allí en sus casas en Grazalema van a tener que ser evacuados poco a poco en las próximas horas. Muchos de ellos van a ser trasladados en autocares hasta el fuerte de Ronda en Málaga, donde van a pasar esta noche y veremos a ver cuánto tiempo van a permanecer allí. Vamos hasta COPE Sevilla con nuestra compañera Yolanda Guirado. Yolanda, muy buenas tardes de nuevo.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cuál es la última hora, Yolanda?
Bueno, pues la última hora, esos vecinos de Grazalema van a tener que dormir esta noche fuera de sus casas porque estamos viviendo una situación anómala, así lo describía el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El acuífero no puede más, esto es literal. Recordamos, Pilar, que si ayer veíamos cómo el agua salía de los enchufes, hoy las calles se han convertido en auténticos ríos, parecían piscinas enormes. Y claro, ante esta situación, la decisión basada en criterios técnicos ha sido la de desalojar a los vecinos. Como decimos, este desalojo ya ha empezado de forma paulatina, ha empezado poco a poco. Hay vecinos que se están desplazando por sus propios medios. Una de ellas es María José, hablábamos con ella hace unos minutos, y hay otros vecinos que están haciéndolo con la ayuda, bueno, pues de Protección Civil, emergencias, etcétera. Por eso hay un dispositivo en marcha. Y aquí te voy a dar una cifra, Pilar, para que veamos un poco, bueno, pues todo esto, ¿no? Cómo está afectando. Más de 600 policías y guardias civiles están apoyando el operativo por las inundaciones en esa zona. Y también participan casi un centenar de agentes de la unidad militar de emergencias. Está siendo clave la prevención y es que tú decías que está siendo un desalojo que querían, además que fuera un desalojo ordenado.
Tranquilos,
con previsión,
si han insistido en
tranquilo,
ello.
Y sobre todo, Pilar, han insistido en de día. Claro, esto es muy importante porque se pretende evitar lo que ocurría esta madrugada en Dudar, en Granada. Unos 120 vecinos tenían que ser desalojados en plena madrugada, lloviendo, muchos de ellos vecinos mayores, dependientes, y ahora en Grazalema se intenta evitar esto. Los vecinos, además, están recogiendo esta decisión un poco aliviados, Pilar, porque tenían bastante miedo. Es una situación anómala, como decíamos, y muchos de ellos, bueno, nos contaban cómo han visto incluso que el suelo temblaba. Vamos a escuchar a María José.
Se escuchaban unos golpes tremendos que te retumbaba toda la casa y es que era como si la tierra se estuviera moviendo. Es que era como, no sé si decirle, como un pequeño terremoto.
Como un pequeño terremoto. Imagínate, Pilar, vivir eso y tener que estar en tu casa, tener que quedarte ahí. Entonces, bueno, es verdad que el desalojo, los vecinos están poco a poco. Es cierto que en un primer lugar a muchos le ha sorprendido, pero ya se está desarrollando. ¿A dónde van la mayoría de estos vecinos? Bueno, pues la mayoría van a ir a Ronda, a la serranía de Ronda. Allí están preparando el polideportivo para acoger a estos vecinos, a la mayoría, como ya decimos, y ya han empezado a llegar. La alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, nos ha contado en la tarde que los vecinos llegaban muy emocionados, pero no solamente los adultos, porque los niños son conscientes de que esta situación, bueno, pues es algo fuera de lo normal, ¿no?
Pues los sentimientos que tienen ahora mismo, ¿no? Los niños vienen asustados también, porque ven a sus padres también asustados, llorando y emocionados, agradecidos.
También, Pilar, estamos muy pendientes de otros puntos de Andalucía. No sé si quieres que los comentemos, como es el caso de Córdoba, etcétera.
Bueno, en Córdoba sé que también se están produciendo desalojos y que están preparando el pabellón de Vista Alegre. Creo que es para acoger a todos los vecinos, ¿no? Que también van a ser desalojados en las próximas horas, porque sí es verdad que el epicentro de las consecuencias de Leonardo está en Grazalema, pero es que está dejando muchas dificultades, serias dificultades, en otros muchos puntos de Andalucía. Yolanda.
Así es, Pilar. Bueno, ya han ordenado el desalojo de las zonas inundables de la cuenca del Guadalquivir y de Córdoba, y esto lo decidía el Comité Asesor Provincial del Plan de Emergencias. Hoy a primera hora de la tarde se reunían y tomaban esta decisión, una decisión también basada en criterios técnicos. Entre los desalojos están las 9 zonas inundables de Córdoba capital. ¿Por qué toman esta decisión? Bueno, pues cualquiera que haya paseado esta mañana por la ciudad de Córdoba, por el Puente Romano, o que haya visto en televisión o haya visto en redes esas imágenes, lo puede entender perfectamente, porque el caudal del río está en nivel rojo, esos ojos del Puente Romano están prácticamente cubiertos, y a muchos les recuerda ya esto a las inundaciones que vivimos aquí en Andalucía en el año 2010. Toñi es una de las desalojadas de Córdoba, esto nos contaba.
Y ya está, alguna vecina esta mañana se ha enterado cuando ha llegado a su casa que ya había entrado el agua. Pues podéis imaginar la situación que se ha vivido en esos momentos.
Bueno, Pilar, esto es muy difícil de imaginar a los que nunca nos haya pasado, afortunadamente. También hay que decir que por primera vez en 20 años se ha desalojado la terminal del aeropuerto de Córdoba. Hablábamos hoy a primera hora de la mañana de más de 4.000 personas desalojadas, pero ya son muchas más. Y a todo esto, Pilar, hay que tener una cosa muy en cuenta. Y es que estos son desalojados de la borrasca Leonardo, pero es que hay 150 personas desalojadas desde la semana pasada, que eran desalojadas en Jerez de la Frontera debido a la borrasca Cristín, y todavía no han podido volver. O sea, que imagina la situación de estas personas.
Bueno, situación muy complicada, y no la de esta tarde, es que lleváis días, efectivamente, con las lluvias que os están afectando, especialmente están cayendo muchos puntos de nuestro país, pero sí es verdad que las últimas lluvias se están cebando con Andalucía. Yolanda Guirado, gracias.
Gracias, Pilar.
Los vecinos de Grazalema, que decimos que van a ir dejando sus casas poco a poco de manera ordenada, insistían en esto desde la alcaldía de la localidad, también desde la Junta de Andalucía, y vecinos que poco a poco van a ir llegando también hasta el pabellón del Fuerte de Ronda en Málaga, donde está nuestro compañero José Bel. José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, de nuevo.
Vecinos que los primeros han llegado ya.
Pues sí, la verdad que son imágenes tristes, sigue lloviendo en la ciudad de Ronda, hace un aire desagradable, y bueno, pues imagínate a familias enteras, desde abuelos, padres, madres, hijos, que van entrando cargados con bolsas de rafia, con todas sus pertenencias, lo que le ha dado tiempo a coger de las casas, y bueno, pues la imagen es de descomposición, de tristeza y de no saber muy bien a dónde van. Saben que los han desalojado, les preguntas cuántos días vienen y dicen que no saben nada, que lo único que saben es que han tenido que abandonar sus viviendas, y bueno, pues vienen un poco a ver qué es lo que pasa. Y ya te digo, una imagen de descomposición. Veía ahora a Carmen, una señora de 87 años, cargada con una bolsa de rafia de un conocido supermercado, como pues bueno, la pobre mujer, que prácticamente casi no podía, pues iba entrando aquí ante la mirada de todos los que estábamos presentes, con una cara que bueno, que me ha impresionado, igual que me ha impresionado también Manuel, que venía con toda su familia y que bueno, pues traía a 4 hijos, a su mujer y a su suegro, ¿no? Y bueno, pues venían eso, cargados de bolsas, con mochilas, en chándal, y bueno, preparado para pasar una noche en un polideportivo, que no es lo mejor del mundo. Manuel nos contaba que bueno, que estaba descompuesto, y esta era la sensación que tenía.
Triste y muy duro. Tienes allí todo, tienes que dejar la casa y después no sabes cómo te la puedes encontrar. Y gracias a Dios nosotros vivimos en la parte de abajo, pasa mucha agua por la puerta, pero así no ha entrado en la casa nuestra. Pero hay familias que lo están pasando mal porque lo van a perder casi todo.
Es el testimonio de un como ejemplo de una de las tantas personas que van llegando. Ya te digo que ahora mismo son sobre 40 y tantas las que han llegado. Uh-huh. Algunos llegan en furgonetas de Protección Civil, y bueno, pues la mayoría de ellas lo hacen con su propio coche, se paran en la puerta, eso, con una mochila, 2 bolsitas, y pasan a un polideportivo, donde bueno, es impresionante el despliegue que se ha montado, pero al final van a pasar la noche en unas camillas portátiles y atendido lo mejor posible por el pueblo de Roma.
Eso, desde luego, con mucha resignación llegan lógicamente a ese pabellón, y con la incertidumbre de no saber qué va a pasar a partir de ahora, no saber cuándo van a volver a sus casas y en qué estado también se van a encontrar sus casas. José, gracias.
A vosotros.
Pues esta es la última hora desde Andalucía. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que pasa en las próximas horas. Ángel Espósito también te va a contar, pues, la última hora a partir de las 7 en cuanto encienda su linterna. Pero a esta hora de la tarde, como todos los jueves, te vamos a contar en este programa lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta Rosa Rosado. Rosa, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, aquí estamos, sí.
Llegan nuevos estrenos a la cartelera. Juan, ¿con qué te quedas?
Pues mira, vamos a empezar con la película de una de las más consagradas directoras del cine español, como es Isabel Coixet, que en este caso, en vez de rodar en inglés, ha rodado en italiano con una película que se llama Tres Adioses.
Creía que mi vida no sería apenas nada más que nosotros, pero no era así, había algo más. Y si tú no me hubieses dejado, si no hubiese enfermado, nunca lo habría sabido.
Tres Adioses es la nueva película de Isabel Coixet. ¿Por qué hay que verla?
Bueno, primero porque es una película que está a la altura de sus mejores largometrajes, recordar La vida secreta de las palabras, Mi vida sin mí, que tiene bastante que ver argumentalmente o un poquito con esta, porque es la historia de una mujer que es profesora de educación física en un instituto, que interpreta la famosa actriz italiana Alba Rohrbacher. Y bueno, ella está casada, la relación con su marido no va bien, deciden separarse y nada más separarse a ella la diagnostican una enfermedad muy grave. No desvelo nada porque eso está hasta en el tráiler que acabamos de oír. Y a partir de ahí empieza una historia que es un canto a la vida, una película muy vitalista que cuida mucho los detalles, las miradas. Esta mujer se tiene que reinventar sus relaciones, su forma de mirar el mundo. Y es una película, pues realmente deliciosa, probablemente de las mejores que ha hecho Isabel Coixet. O sea que yo creo que estamos en ese sentido de enhorabuena.
Tres Adioses, la última película de Isabel Coixet que podemos ver ya en el cine. Juan, ¿qué más cosas hay que ver esta semana?
Bueno, mira, la que más me ha gustado nos viene de un país cuya filmografía no nos suele llegar nunca, porque hablamos de Irak, y la película se llama La tarta del presidente.
¿Quieres que nos pase lo mismo que a Rasul y a su familia?
Tres huevos para la fertilidad. Levadura en polvo para una tarta esponjosa.
¿Tienes miedo del futuro?
Tengo que hacer la tarta.
Una fábula sobre la dictadura de Saddam Hussein. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, mira, es una historia ambientada a principios de los 90, cuando Estados Unidos empieza la guerra de Irak, con las sanciones económicas, y tenemos a una niña, que es la protagonista, que vive en la desembocadura del Tigris y el Éufrates. Vive con su abuela porque sus padres han muerto en los bombardeos norteamericanos. Es una niña maravillosa que vive en una choza con mucha pobreza. Y se va a celebrar por todo lo alto en el país el cumpleaños de Saddam Hussein. Y hay del que no lo celebre, ¿no? Entonces a ella, por sorteo en el colegio, le toca preparar una tarta para celebrar la fiesta del presidente. Pero es que ella y su abuela no tienen dinero ni para huevos, ni para harina, ni para azúcar.
Ay, pobre.
Y ya no cuento más. Entonces, aparentemente dices, pues qué horror, ¿no? De película, cuánto sufrimiento. Y es verdad, es una película muy dura, pero la niña es tan maravillosa, su mirada positiva, inocente, porque su preocupación no es ni la guerra ni nada, sino hacer la tarta, que tiene que hacer la tarta para llevarla al colegio, con unos personajes secundarios maravillosos. Y luego una cosa muy bonita es que la película es coproducción entre Irak y Estados Unidos, uh-huh, que en la película son los enemigos mortales, ¿no? Entonces es una película que fue acogida maravillosamente en el Festival de Cannes, de hecho le dieron la Golden Camera al director, que es un iraquí, que vivió en la zona donde ocurre la película y que nació cuando estaba, digamos, terminando aquella guerra. Entonces habla realmente de la historia de sus padres, ¿no? De la generación de sus padres. Bueno, una recomendación, una película preciosa, muy bonita.
¿Y alguna recomendación más?
Bueno, como sé que te gusta el cine de terror...
Sí, me encanta.
Te traigo una película de un mono asesino que se llama Primate.
Quiero presentarte a alguien. Este es Ben.
Hola, Ben.
Lo rescató mi madre. Es parte de la familia.
Ben, ¿le ha mordido algo?
Algo le pasa a Ben.
Lucy, mala.
A ver, explícame esto, Juan Orellana. En esta película hay un simio asesino.
Bueno,
¿esto
a ver,
qué es?
Es un chimpancé,
bueno,
mascota,
igual,
adoptado de una familia muy majo, hasta que contrae la rabia. Y entonces se convierte en un asesino.
¿A quién se le ha ocurrido esto?
Entonces,
por favor,
el contexto es el típico. Casa aislada, lujosa, en mitad de un acantilado, llena de niñas veinteañeras que han decidido pasar el fin de semana pasándoselo bien y que se ven solas con el mono, todas metidas en la piscina, porque a lo único que tiene miedo el mono es al agua. Y ya no cuento más. Es muy gore, hay mucha sangre, se pasa, da mucho miedo el mono este, es muy chungo. Y bueno, al que le guste la casquería, el cine de terror, y al que no le guste tener mascotas en casa, bueno, pues es la película ideal. ¿Vale? Para ti no.
Qué agobio, ¿no?
No, para mí no,
también.
Y creo que para Rosa tampoco.
No, yo no quiero unos asesinos cerca.
Oye, y antes de pasar a Tece, solo citar que se estrena, porque sé que en muchas ciudades, por ejemplo Madrid, hay muchos devotos de Santa Gema, no hay más que ver las colas que se forman los días 12 y 13. Se estrena este fin de semana una película sobre Santa Gema Galgani, que se llama así, Gema Galgani.
Bueno, pues las recomendaciones que nos hace nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, en Classics, un clásico, ¿Por quién doblan las campanas?
Mi padre y mi madre, vi cómo los mataban. Mi padre era el alcalde del pueblo y republicano. Y cuando los nacionales tomaron el pueblo, alinearon a todos los republicanos en un muro y lo fusilaron. Pero mi madre no era republicana, no le gustaba la política.
Es una de las novelas más populares de Hemingway, ambientada en la Guerra Civil Española. ¿Por qué hay que verla?
Bueno, para ver a Gary Cooper y sobre todo para ver a Ingrid Bergman haciendo de gitana.
Qué bueno.
Hay que decir que la película hay que verla sin prejuicios, porque el españolito medio no se va a ver reconocido en los personajes que están llenos de estereotipos. Pero al final es una historia de amor invencible en un contexto de guerra, con unos actores y un trabajo, digamos, en general de producción muy interesante. Lo podemos ver, 9 nominaciones a los Oscars, ¿eh? Mañana viernes a eso de las 10 de la noche en Classics en 13.
Bueno, pues ya sabemos todo lo que tenemos que ver esta semana, así que vamos a conocer lo que tenemos que oír, Rosa, que esto es cosa tuya.
Bueno, pues hoy tenemos que hablar de un hombre que ha hecho historia y que es Bad Bunny.
No, no te puedo olvidar, no, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar.
La canción es chulísima, ¿eh? También hay que decirlo.
Bueno.
¿Por qué el Grammy de Bad Bunny cambia la historia? Pues porque en los 68 años de historia de estos premios, Juan, nunca un disco en español había ganado el premio más importante. Ni Julio Iglesias, ni Shakira, ni Luis Miguel como álbum del año. Es más, la regla no escrita siempre ha sido, si quieres el premio grande, canta en inglés. Pues Benito ha roto esa regla.
Bueno, yo es que creo que esta sección se tiene que llamar Lo que hay que ver y Bad Bunny.
No siempre, pero es verdad que hay que hablar de él porque lo ha conseguido sin cambiar su idioma, porque siempre se ha negado a cantar en inglés para cruzar al mercado anglosajón, y además es que se subió al escenario de los Grammy y en vez de un discurso largo eligió solamente 2 palabras, Ice Out, es decir, hice fuera. Entonces ahí ya me ha ganado, porque es un tío grande. En el momento más grande de su carrera usa el micrófono para proteger a los suyos y por eso se ha convertido en un símbolo del orgullo latino. Bueno, recordaréis que además se negó a hacer gira en Estados Unidos para evitar redadas en sus conciertos.
Sí, 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 sí.
Y menos mal que la NFL ha confirmado que no hay planes de intervención del ICE en la Super Bowl, porque esa era la idea de Trump.
La Super Bowl, que es este domingo, ¿no?
Claro. Uh-huh. Este domingo, madrugada del lunes. Entonces, bueno, más allá del espectáculo y la música, algunos intermedios de la Super Bowl han dejado huella por su mensaje político y social, y sin duda esta gala lo será. Porque otra cosa es que toda el trumpismo ha organizado un show paralelo que se va a emitir por cadenas conservadoras y redes sociales con Kid Rock como invitado principal. Todo esto para quejarse.
¿Con quién?
Con Kid Rock, que es un cantante country.
Ah,
porque los conservadores estadounidenses, para ellos Bad Bunny es un antipatriota por denunciar las operaciones de los agentes de inmigración de ICE. Entonces van a organizar un concierto paralelo.
¿Mm?
Sí, sí, de todos los seguidores de Trump. Y mientras tanto, toda la atención del mundo se centra en el intermedio de la Super Bowl, por mucho que le rasque a Trump. Para muchos ya la conocida como Benito Bowl.
La Benito Bowl.
Y acaba de presentarse el tráiler de lo que va a ser su actuación el próximo domingo en California, y vemos en el vídeo que lo ha grabado en Puerto Rico, en el que aparece bailando esta canción junto a personas de todas las edades y todo tipo de culturas, con un mensaje muy claro. Y es que aquí todo el mundo es bienvenido, no importa quién seas o de dónde seas.
Eso tiene que ser así. Por cierto, se ha comentado mucho el traje que llevaba el otro día en la ceremonia de los Grammy, cuando subió al escenario después de quedarse tan sorprendido, ¿no?, por haberse llevado ese Grammy al mejor álbum, porque en las redes, que ya sabéis que hay mucho chisme y hay mucho comentario, pues decían que si podía llevar un chaleco antibalas.
De hecho, se le ve muy incómodo, está todo el tiempo.
Sí, es verdad que está como muy rígido, y no, sí, y está como, sí, parece que lleva una armadura.
Entonces decían que posiblemente llevaba, pues,
que
un
podía llevar un chaleco antibalas. Luego he leído otra teoría que decían que no, que llevaba un smoking, lógicamente de alta costura. No se va a alquilar el un smoking en la tienda de barrio. Lógicamente,
no,
pues lleva un traje para la ocasión, y que ese smoking era una especie de corsé. De hecho, en una fotografía se ve como él, por detrás, si es verdad, tiene como las tiras de los corsés para poder apretar, como en Señorita,
sí,
Escarlata,
sí, 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 pero
en lo que el viento se llevó.
Sí, sí.
Entonces no sé si es verdad lo del corsé o la teoría del chaleco antibalas, pero que estaba muy cuadrado.
Incómodo también se le veía.
Incómodo se le veía, efectivamente.
Efectivamente.
Esta,
bueno,
sección me flipa.
En cualquier caso, es un tipo que va a hacer historia en la Super Bowl. No va a cobrar ni un duro, porque aquí los artistas no cobran. Los gastos corren a cargo del artista y del patrocinador, que puedes tener 200 millones de espectadores y no cobrar ni un duro. Y ahora la apuesta es, ¿quién va a acompañar a Bad Bunny en el escenario? Si le acompaña a alguien, puede estar solo los 15 minutos, o puede aparecer Karol G, puede aparecer el rapero Arcángel, puede aparecer Daddy Yankee, o incluso, si hablas de Rosalía, que eso ya sería la fantasía más absoluta.
Bueno,
ganas de verlo hay, y de escucharlo en tiempo de juego también, que este año vuelven a la carga y va a ser todo un acontecimiento.
Qué bueno.
Radiofónico. Y si me dejáis, vamos a escuchar también a otro grande que hizo lo propio en el descanso de la Super Bowl en 1993, marcando un antes y un después, porque todo lo que hace él es maravilloso, y también hizo historia en el 84 ganando 8 Grammys la misma noche. Y no es otro que Michael Jackson.
¿Sabes lo que quiero?
Ser la mayor estrella del mundo.
Tenemos que aprovechar el éxito de Mike, y hay que empezar a vender. Así que voy a montar una gira internacional. Esto es solo el principio. ¡Ja!
Yo, Rosa Rosado, te tengo que decir que por mucho que Bad Bunny en este momento sea lo más de lo más de lo más, y tenga su Grammy y sea el único latino que lo ha conseguido, yo soy Michael Jackson.
Yo también,
hombre. Yo también.
¿Dónde va a parar? Además, esto es el tráiler de Michael, que es la película en la que supuestamente vamos a conocer al verdadero Michael Jackson. Lo protagoniza su sobrino, Jafar Jackson, que se parece, la verdad, que mucho al tío. Y la película empieza con Michael Jackson todavía joven, cuando se descubre su talento junto a sus hermanos, cómo despunta, cómo se...
Me estás pisando mi terreno.
¿Cómo? Lo sé, pero es que el tráiler en español ha salido estos días y había que contarlo.
Había que contarlo.
Hablaremos de ella cuando se estrene.
En abril. El 24 de abril, solamente en cines. Y es muy interesante porque no solamente se habla de éxitos y de actuaciones legendarias, sino de momentos duros como cuando se le quema el pelo en un anuncio,
sí,
de Pepsi.
Claro.
Y las quemaduras y las secuelas fueron tan graves que ahí es donde comienza su dependencia de calmantes y analgésicos, que con el tiempo contribuyeron a su trágico final.
Y has dicho que recorre también su infancia, ¿no?
Todo.
Cantaba
cuando,
con los hermanos, con los Jackson,
claro,
Five, el sometimiento del padre, que era tremendo.
Y cuando le dice al padre, es que era un visionario, yo quiero hacer otras cosas, yo no quiero seguir con mis hermanos, que la única persona que le apoya es su madre, pero claro, su padre es el que manda. Entonces, bueno, cuentan toda la historia familiar, todo cómo consigue el éxito en solitario y bueno, y todo lo demás.
Qué bueno, terminó. Qué interesante.
En
abril, en las mejores pantallas.
Eso es.
En la película de Michael Jackson. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que ver y lo que tenemos que oír, que nos han contado Juan Orellana. Gracias, Juan.
Hasta la
próxima
semana.
Y Rosa Rosado. Rosita, gracias, corazón.
Adiós, adiós.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Casa nueva?
¿Qué va? Solo he cambiado el suelo.
¿Solo el suelo? Sí, está mucho más luminosa y moderna.
Cuando cambias tus suelos, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir el que va con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado!
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Hisense, Beko, Philips, Dyson, LG y De'Longhi. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre China, India, Jordania, Egipto, Japón y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, un kilo de langostinos cocidos por 7,99. Ahorras un 19%. Y 12 burger meat mixtas por 6,99. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Combinados. Ven a Opticalia. Llévate dos gafas y paga solo una. Y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
Anoche dormí fatal. Pues cambia al Pack Nachtsed de Hugla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, 678 euros. Encuentra tu tienda en juglagermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El foco se proyecta tanto sobre la causa inmediata del accidente como sobre la gestión del gobierno en el transporte ferroviario. Porque miren, si esto hubiera pasado en un país donde el transporte ferroviario...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
De la tarde terminamos ya, pero la radio continúa aquí en COPE. Sabes que llega ya mismo Ángel Expósito con toda la última hora de las consecuencias de la borrasca Leonardo, de todo lo que está originando en Andalucía. Te dejo con él, con Expósito Sol Interna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dhabi, mediadas por Estados Unidos, han logrado un primer acuerdo. 314 prisioneros de guerra, 157 de cada bando, serán canjeados. Se trata de un tipo de intercambio que no se había producido en los últimos 5 meses. Este pacto no es un principio de acuerdo de paz, pero sí sirve para alimentar cierto optimismo cara a una eventual resolución de la guerra que Rusia inició con la invasión de Ucrania. El secretario de Estado, Marco Rubio, reivindica la discreción y la prudencia. Según él, actualmente hay menos elementos irreconciliables entre las partes, aunque algunos de ellos siguen siendo especialmente críticos. Rusia aspira a limitar el tamaño del ejército ucraniano y a obtener garantías de que Ucrania no ingresará en la OTAN. Por su parte, Zelensky busca que cualquier acuerdo de paz sea respetado y que su país no quede expuesto a futuras agresiones rusas. Como era de esperar, uno de los principales